Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bienvenidos a Voces y Regiones, el programa de las comunidades a través de Unisucre FM Estéreo. Es un convenio de Unisucre con el Ministerio del Interior, la dirección ejecutiva del doctor Vicente Periñán Petro, dirección general de Unisucre Alfonso Hamburger. En el control master nos acompaña Jesús Robles Jr. Y en el programa que vamos a estar realizando en el día de hoy tenemos como invitado a Edgardo Escorcia. Y quien les habla, Vanessa Oviedo, con una temática muy, pero muy, muy seria, como lo es el matoneo en diferentes sectores educativos. Edgardo, se ha venido reflejando a medida que va pasando el año todo esto en diferentes partes, en diferentes ciudades, no solamente en las ciudades de Cencelo, sino en diferentes ciudades del país.
Bueno, Vanessa, no es algo que apenas estemos viendo en esta época, sino que eso se viene viendo desde hace rato. Que ahora le hayamos puesto pie o le estemos viendo la solución y la problemática que tiene todo este tipo de casos, como es el matoneo, ahora es donde estamos poniéndole freno a todo esto, Vanessa. Entonces, esa es la idea. Ya nos estamos dando cuenta de que esto está afectando a nuestros niños en sus escuelas y que les está creando problemas, tanto sociales como personales.
Bueno, hay que estar pendiente de todo esto. Aquí tengo a mi mano un libro que nos hicieron llegar aquí a la emisora que dice como título: Prevenir el matoneo escolar, tarea de todos. Centro de Investigación Pedagógica de Sucre. Aquí nos indica diciéndonos: un cambio radical en la convivencia escolar y en las relaciones sociales entre los jóvenes se espera tras la aprobación de la ley del matoneo, que adopta varias medidas que buscan prevenir y proteger a víctimas de agresiones y abuso escolar en las instituciones educativas, así como castigar a los agresores. Bueno, estamos viendo que cómo ha cambiado todo esto, cómo ha innovado, pero para mal. Yo creo que esto no se debe estar haciendo en instituciones educativas.
Para nada, Vanessa, o sea, esto debe ser repudiado por todas las personas y ponerle freno ahora que podemos, porque si se sigue creciendo y se sigue creciendo, o sea, como dices, eso es una bolita que va creciendo y va creciendo y se puede provocar grandes problemas.
Así es. Bueno, te sigo comentando y comentándole a los oyentes que la ley que cumplió su trámite reglamentario en el Congreso de la República fue aprobada finalmente con el fin de responder a la grave situación que vienen afrontando miles de jóvenes que son víctimas de acoso y violencia por parte de sus compañeros. Mira, yo quiero que de pronto le demos a conocer a todos los oyentes que la pelea no solamente, o el matoneo solamente, es porque le tenga rabia a la otra persona, al otro estudiante, sino también de pronto por raza, por género, que si la persona tiene otros gustos o así, es que la otra persona también le va a ocasionar un matoneo.
Sí, total. O sea, esto es tener, no tener un tipo de respeto hacia las diferencias que se dan en nuestra sociedad, sea de raza, sexualidad, estrato social. El matoneo se vive en cualquier cosa, tanto psicológica como personal o física, que se le propicia a las personas.
Así es, Edgardo. En Colombia es muy preocupante los crecientes casos del matoneo registrados en las diferentes instituciones públicas y privadas. La más reciente encuesta sobre deserción escolar mostró que el 13% de niños y jóvenes que abandonaron el colegio fueron víctimas del maltrato por parte de sus compañeros o algún docente. ¿Cómo ves tú estos casos?
Terrible. Como que en una donde se están formando para ser personas de bien, es donde más se ve reflejado este tipo de problemas. Es donde todos los valores y principios de las personas deben estar sanadas para que no se vea reflejado en esto, este tipo de cosas, Vanessa. O sea, me parece terrible.
Bueno, nosotros aquí hoy vamos a aprovechar la oportunidad para poner en conocimiento a cada uno de los oyentes de qué es lo que, qué significa todo esto, qué significa esa ley, qué normas, qué consecuencias tiene la norma sobre el acoso escolar. Todo lo van a conocer ellos. Entonces, por esta razón les voy a dar un poquito de conocimiento de qué es la ley del matoneo. La La nueva ley contra el matoneo escolar es una serie de políticas y normas que buscan proteger, atender y castigar ante las autoridades pertinentes. El acoso y la violencia juvenil en la actualidad afecta a un gran número de jóvenes. Yo quiero que nos explique, Edgardo, qué es el matoneo o qué es el bullying.
Es una conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento, deliberado, amenazado o incitado a la violencia o a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares.
Bueno, ahí estamos viendo, viste que no solamente el maltrato no puede ser con golpes, sino que también, como tú lo habías comentado, se viene realizando verbales. Yo creo que eso también es una manera de ofender y que le duele mucho a cada una de las personas. Entonces, ¿qué consecuencias tiene la norma sobre el acoso escolar? Pues la norma permitirá que casos como burlas crueles, ataques, golpes, chantajes, presiones, ya que no queden en el anonimato y sean debidamente atendidos y castigados. Desde la activación de esta, el estudiante podrá acudir a los comités de convivencia en los que podrá exponer su caso, donde se activará todos los protocolos para recibir, procesar el caso. Bueno, entonces ahí tenemos que estar pendientes de todo esto. ¿Qué pasa si no se puede conciliar? Yo quiero que tú nos dejas conocer de pronto qué pasa si no se puede conciliar cada uno de estos procesos.
Las situaciones que no pueden ser resueltas por las vías que establece el manual de convivencia y que requieren de la intervención de otras entidades o instancias será trasladada según corresponda al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a la comisaría de familia, la personería municipal o distrital o la policía de infancia y adolescencia.
Bueno, ahí estamos teniendo conocimiento de pronto si su hijo, de pronto, bueno, ahora estamos en época de vacaciones, pero de pronto ellos son un poquito más reservados. Así a veces cuando una persona es ofendida o tiene matoneo, a veces prefiere callar y no decir nada por miedo, pero invitamos a que los padres siempre estén en comunicación con sus hijos para que ellos puedan estar pendientes y por lo menos decir que... y darles consejo o ellos se sientan apoyados de una u otra forma. Entonces hay que estar pendiente de todo esto. ¿Se sancionaría el ciberbullying? Es la pregunta que también se hacen. El uso deliberado de las tecnologías de la información, redes sociales, para cometer intimidación y maltrato psicológico, se sancionarán de acuerdo con el establecido en el Código General y de Procedimiento Penal, el Código Único Disciplinario y el Código de la Infancia y la Adolescencia.
Bueno, esa pausa. También tenemos que darnos cuenta de que esto se está viviendo cada vez más, el ciberbullying, como lo acabas de decir. Es por medio de las redes sociales intervenir y ofender a las demás, a las personas que quieren dar ese maltrato, crearles imágenes o difamarlos por las redes sociales o creándoles chismes o incluso perfiles falsos donde se hagan propuestas ellos indecentes.
Coméntanos un poco sobre, de pronto, qué consecuencias ocasiona el acoso escolar para el individuo. ¿Qué consecuencias puede traer esto para esos individuos que por lo menos tienen ese acoso?
Bueno, Vanessa, el acoso escolar tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar emocional y rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo. El bullying puede generar aislamiento social en la vida adulta, dificultades para relacionarse, inseguridad, baja autoestima, nerviosismo, ansiedad, agresividad, apatía, síntomas depresivos o fobias.
Ay, sí, bueno, hay que estar mirando y hay que estar pendiente de todo esto también porque es muy importante. A veces ahorita, como estábamos comentando, no sabemos si los hijos están presentando esta consecuencia o que están tomando un poquito más, porque ellos de pronto se encuentran callados, pero ¿cómo detectar si su hijo es una víctima de esto? Según los expertos, la observación, el diálogo, como lo habíamos dicho, y la participación son métodos por medio de los cuales los padres deben detectar si sus hijos son víctimas de matoneo. Otras maneras de identificar esta situación son cuando los niños sufren de la victimización, suelen presentar a menudo dolores de cabeza, estómago, del dolor de estómago, sudor excesivo, vómitos, diarrea y temor de ir a la escuela. Yo creo que ese es el que más frecuente se puede ver, de que no quieran asistir a la escuela y ya los papás deben ya prestarle un poco más atención a eso. Sí. Pueden mostrarse insatisfechos, tristes, incómodos, ansiosos, con miedo. Pueden constantemente dar excusas al momento de ir a clases. Pueden manifestar querer cambiar de ruta escolar, clase o colegio. Pueden presentar dificultades de inclusión en los grupos de estudio o de deportes. Cambian de humor y evitan los asuntos escolares. Eso de pronto es de cómo pueden detectar si su hijo es una víctima. Edgardo, a esta hora de la mañana nos vamos con una cápsula del MOE y ya regresamos.
Todo colombiano sabe.
¿Dónde debo inscribir la cédula y por qué está mal inscribirla en un lugar distinto a mi residencia?
Siempre que he votado lo he hecho en mi ciudad, Bucaramanga. Ahora que estoy viviendo en Bogotá, ¿debo inscribir mi cédula para poder votar en las próximas elecciones?
Sí, vale. Siempre que una persona cambie de país, ciudad o barrio, debe inscribir su cédula para poder votar.
¿Y a dónde debo ir para inscribirla, Majo?
Para inscribir la cédula, tienes que ir a la registraduría o al puesto de votación más cercano a donde vives o trabajas, es decir, cerquita a tu casa o cerca a la universidad.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia, para que pronto la ley su juego detenga. 08000 112 101. Memoriza y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en contra
MOE,
tuyo.
Misión de Observación Electoral. 018112 101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Pero las elecciones son en marzo del 2014. ¿Será que todavía alcanzo?
Sí, pero te tienes que apurar, porque la inscripción de las cédulas se hace un año antes de la elección y cerrará 2 meses antes del día de votación. Como las elecciones son el 9 de marzo de 2014, puedes inscribir tu cédula desde el 9 de marzo de este año hasta el 9 de enero de 2014.
¡Ay, súper! Lo voy a hacer. Hace 2 años que vivo aquí en Bogotá, pero Majo, una pregunta. ¿Qué pasa con la gente que no cambia de ciudad, de barrio, ni de país, pero que de todas formas cambia de lugar de votación? Eso estaría mal, ¿no?
Sí, claro, porque cuando una persona inscribe su cédula, lo hace para apoyar a un candidato que represente sus intereses, y si inscribe su cédula en otro municipio diferente al de donde vive, estaría apoyando lo que se va a hacer en otro municipio. Es decir, estaría apoyando ideas y planes de un candidato que no corresponden a los intereses y necesidades de la población que gobernará.
Pero, ¿esa práctica es ilegal?
Claro, vale. Inscribir la cédula en otra parte es apoyar una forma de hacer las cosas ilegalmente, que puede ser considerada como un delito.
En ese caso, ¿el delito solo lo cometería el votante o también el candidato que fue apoyado?
No es tan fácil, vale, pues el delito lo cometería la persona que orquesta u organiza la inscripción irregular, sea candidato o no. Al ciudadano que se presta para esta práctica, solo se le revoca la inscripción de su cédula si esta situación fue denunciada ante el Consejo Nacional Electoral.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Continuamos en Voces y Regiones, el programa de las comunidades, recordándole que es un convenio de UNISUCRE Femesterio con el Ministerio del Interior. Bueno, una temática muy importante como es el matoneo, Edgardo, en el día de hoy. Yo creo que tú nos tienes algunos apuntes ahí.
Sí, aquí Vanessa te tengo. ¿Por qué los jóvenes se agreden? Una de ellas es imitan el comportamiento de sus padres a las actitudes que ven en las casas. No tienen quien le fije límites a sus acciones. Tampoco tienen otra manera de acercarse a los demás, no saben entablar relaciones sanas y acuden a la violencia para hacerlo. Son incapaces de ponerse en los zapatos de otros, es decir, no comprenden que otros puedan estar sufriendo por sus acciones. Pueden tener rasgos agresivos en su personalidad. Recurren a la violencia para esconder sus debilidades. Intentan llamar la atención, buscar aprobación de otros o popularidad en un grupo. Porque viven en un medio violento, que acepta el uso de la violencia como alternativa para ser aceptados por una pandilla. Puede manifestar depresión, psicosis o desorden bipolar, lo que facilita que los adolescentes actúen de manera agresiva o violenta con otros. Son víctimas de abuso o de violencia intrafamiliar en sus hogares.
Vea, pues ahí ya tenemos un poquito una nota donde podemos mirar cómo es todo esto. Yo creo que eso me daría un poquito de miedo ya, ¿no crees? Yo creo que esto del matoneo es un tema muy importante, es algo primordial de que todos los padres debemos tener en cuenta para los hijos también. Y bueno, ¿qué pueden hacer los padres? De pronto ellos se estarán preguntando al escuchar el programa, ¿qué podemos hacer nosotros por nuestros hijos o por este problema que se está presentando? Estar al tanto de qué hacen sus hijos y con quién. Ante reacciones extrañas, conversar con el joven, ahorita como estamos diciendo, mucho diálogo y pues más cercanía con ellos. No subestimar las acusaciones de los hijos contra alguien, siempre hay que tomar medidas al respecto, demostrar apoyo incondicional, lograr que los niños comprendan la importancia de hacer valer los derechos propios, así esto implique que muchos los cataloguen de sapos o soplones. Hacer valer el respeto a los demás siempre, inculcar la tolerancia en casa, no tener armas en casa ni permitir juego con ellas, identificar claramente qué situaciones de abuso se pueden presentar entre jóvenes para que ellos sepan con claridad cuando alguien lo está usando o maltratando. Mantener siempre los canales de comunicación abiertos entre padres e hijos. Cuando suceda una acción violenta, prestarle la ayuda necesaria y tomar las medidas pertinentes al caso. Bueno, yo quiero, Edgardo, que le digas a los oyentes, cuando las víctimas callan, ¿cómo detectar una agresión? ¿Cómo se puede detectar si no la hablan?
Bueno, es normal que los jóvenes callen cuando son víctimas de una agresión por temor a lo que les puedan hacer o por pena del que dirán. Por eso es mejor estar atento a alguna de esas señales que puedan poner en evidencia el maltrato. El joven aparece con lesiones físicas que no tienen razón aparente. Los jóvenes se rehúsan a ir al colegio, se ven callados, ensimismados y en algunos casos pueden llorar sin ningún motivo. Puede actuar agresivo en casa, como una manera de sacar la furia que siente contra su agresor. El rendimiento académico puede bajar, muestra preocupación o temor, puede dejar de realizar las actividades que le gustan. O sea, Vanessa, en este caso nuestros oyentes están oyendo qué es lo que en sí presentan los dañados por el bullying, los afectados por el bullying, y ya aquí tienen las capacidades y los conocimientos de cómo saber y cómo tratar este tema que nos está afectando a nuestros hijos y a nuestros conocidos también.
Así es, ¿cómo podemos mirar qué acciones que pueden tener en evidencia a un joven violento? También es importante jugar con armas, ya sea blancas o de juego, hacer de los actos violentos que le gustaría llevar a cabo. Hablar de los actos violentos que les gustaría llevar a cabo, jugar haciendo daño cruel a los animales, promover entre los amigos juegos violentos, preferir programas de televisión con altos contenidos de violencia, intimidar y agredir a otros con frecuencia, amenazar a otros cada vez que tiene una discusión o una pelea, haber estado involucrado en actos violentos con anterioridad. Ahí también podemos mirar un poco de cómo se pueden detectar a esas personas que son violentas. No solamente a la víctima, sino a esa persona
al
que
victimario,
también...
Al victimario,
sí. Exactamente, el que realiza eso. Por eso los padres de familia tienen que estar pendientes porque es una temática muy importante. ¿Tú crees que eso debería...? Yo creo que para este año que viene en las instituciones educativas deberían tomar manos en el asunto.
Totalmente, Vanessa, ya deben tener cierta restricción a ciertos comportamientos que presentan los jóvenes y los alumnos en estas sedes educativas.
Ah, bueno, qué bueno que entonces que todas las personas tomen cabida de cada una de estas temáticas, porque es importante. Es importante que todos los estudiantes conozcan un poco más, no solamente los padres de familia, sino también ellos, porque no sabemos de pronto si nuestro compañero me tiene rabia, mi compañero presenta esto contra mí o algo así. Entonces hay que tomar medidas, medidas que nos ayuden en todo lo que tenga que ver, fortalecer los lazos de amistad con cada uno de nuestros compañeros de la institución educativa, hablar con los docentes. Yo creo que cuando uno vea una de estas problemáticas, lo primero que debemos hacer es hablar con un docente.
Sí, Vanessa, total, no callar, no quedarse callado, denuncie, porque en eso es que se encuentra la solución y la solución, sí, para este caso que estén viviendo.
Así es. Bueno, Edgardo, a ti agradecerte por habernos acompañado en el programa de Voces y Regiones hoy, y también agradecer a los oyentes por habernos acompañado en este programa en el día de hoy. La dirección ejecutiva es del doctor Vicente Periñán Petro, dirección general de Unisucre FM Estéreo de Alfonso Hamburger. El programa realizado es por Vanessa Oviedo. En el control master nos acompañó Jesús Robles Jr. Y por aquí estaremos acompañándolos nuevamente en Voces y Regiones.
Muchísimas gracias, Vanessa, por la invitación.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.